En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos. Jornada Deportiva los recibe el día de hoy, 20 de diciembre. Ya, espero que ya tengan todo listo ya para celebrar la Navidad. Que estén ya en contacto con la familia, con los seres queridos, porque hay personas que a veces, pues lamentablemente, porque están... no están en su ciudad natal, pues pueden pasar la Navidad con amigos, ¿verdad? Entonces, así las cosas. Bienvenidos el día de hoy a esto que es Jornada Deportiva de Radio Metrópoli, donde tendremos mucha información. Fíjense que, ¿qué eventos deportivos hay en estos días? Yo creo que podemos tener básquetbol de la NBA, NFL, fútbol europeo en algunas ligas, y me parece que nada más, ¿verdad? Ah, bueno, aquí en cortito nada más la Liga del Pacífico, que está entrando a su recta final de temporada regular, porque ahí viene ya la Serie del Caribe, que como ya sabe usted, se va a llevar a cabo aquí en la ciudad del 1 al 6 de febrero. Aquí se llevará a cabo la Serie del Caribe otra vez, la misma historia del 2018, que también Venezuela no pudo por sus problemones que viven allá. Y bueno, pues se llevará a cabo acá en la ciudad. Bienvenidos, pues, esto es Jornada Deportiva, entre otras cosas. Claro que estaremos hablando de lo que está pasando alrededor del fútbol internacional. Ya debutó Guillermo Almada como técnico del Oviedo y lo hizo con un empate. No pudo brillar, no pudo ganar su equipo, que se mantiene, desde luego, en la parte baja de la clasificación. Kylian Mbappé anotó otro gol. Y el equipo del Real Madrid sacó victoria el día de hoy en la Liga de España. Estaremos ampliando la información de todo el fútbol internacional, lo que ha dejado el día de hoy. Edson Álvarez no tuvo actividad con su equipo allá en la Liga de Turquía. También tendremos la información de la Superliga de Italia, de cara a lo que se viene. Hablaremos de la Liga MX. Cruz Azul parece que al momento se lleva el fichaje que estaba esperando. Borja, el colombiano del River, viene a México, jugaría con el equipo de Cruz Azul. Guadalajara hace oficial lo de Isaac, el conejito Brizuela, que se va, ya lo habíamos también adelantado en su momento, ya lo hace oficial Guadalajara, el conejito se va de las Chivas, seguramente vendría su retiro, a menos que él considere que es tiempo de cerrar su ciclo como futbolista en otro plantel, ¿verdad? Ya el año pasado, me parece, Querétaro se lo quería llevar, Atlético de San Luis se lo quería llevar y él dijo, me quedo en Chivas, y se quedó en Chivas, que aparte era un futbolista que nunca tuvo problemas de indisciplina ni nada y le caía muy bien a la directiva. Y desde luego, Atlas en pretemporada ya en Cancún, tendremos también información al respecto. Leones Negros, ¿qué pasa con los Leones Negros que perdieron otra vez? A media semana perdieron y hoy nuevamente 3-1 amistoso contra León. Pero yo creo que este tipo de derrotas deben de servirle al equipo de la UDG. Es un hecho. ¿Por qué? Porque pues hay diferencia entre equipos de expansión y de primera división. Algo debió de aprender el día de hoy en el partido. Bueno, pues esto y más el día de hoy aquí en el espacio pues de Jornada Deportiva de Radio Metrópoli. Roberto Álvarez está en el control técnico. Luz Balvaneda en los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En este micrófono le saluda y le acompaña en este espacio, aquí en el 1150 de AM, Martín Navarro Vázquez. Pues bienvenidos, vamos a iniciar en unos instantes ya con toda la información que tenemos para ustedes. Regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Qué bueno que están con nosotros. Bueno, pues vamos a iniciar con lo que les mencionaba a ustedes, el tema del béisbol, porque se anuncia ya la Serie del Caribe para Guadalajara. Se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero, en donde estarán participando México 1, México 2, porque habrá dos equipos de México precisamente participando en este evento de béisbol, el más importante en el tema de los latinos, es el más importante, porque ya a nivel mundial pues está el clásico mundial de béisbol, ¿verdad? Pero me parece que hablar en este momento de un torneo beisbolero con esa pasión e historia es la Serie del Caribe, no hay vuelta de hoja en ese aspecto. Y Luis Alberto González, presidente de los Charros, en la conferencia de prensa donde se confirma lo anterior, esto es lo que dijo, lo escuchamos un poquito, el presidente de los Charros.
Muchas gracias.
Ahorita lo estaremos escuchando.
De último momento, hace menos de 24 horas estábamos celebrando con Heriberto, con el Betito, el campeonato adquirido por Charros en enero de este año, en un libro de memorias fotográficas. Y como ayer mismo lo pudimos platicar, estaba abierta esta posibilidad de que Charros, que Guadalajara, que Jalisco fuera la sede que absorbiera la Serie del Caribe, que desafortunadamente no se iba a poder llevar a cabo en Venezuela. Yo quiero agradecer primero a Salvador Escobar, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, porque él ha sido quien en estas últimas horas ha tomado el liderazgo para que México pueda salir al quite de la Confederación del Caribe y que podamos levantar la mano, como siempre lo hemos hecho los mexicanos, para que hagamos fiesta, para que nos divirtamos. Y yo sé que tus oficios, Salvador, fueron determinantes para que la Confederación del Caribe y los países miembros accedieran a que México fuera la sede. Y otro agradecimiento también a los otros 9 equipos que conformamos la Liga Mexicana del Pacífico. Entre los 10 hemos estado platicando los últimos días de la mejor forma de llevar a cabo esta Serie del Caribe. Es una Serie del Caribe que con muy poca anticipación vamos a tener que organizar y que los 10 hemos acordado hacerla juntos, hacerla de la mano, hacerla como mexicanos que nos unimos en un objetivo común. Y creo que hablo por nombre de tanto Íñigo como yo, agradecidos con los otros 9 presidentes, porque se sumaron a que Charros pudiera ser la sede. La Serie del Caribe va a ser aquí en Guadalajara, en el Estadio Panamericano de los Charros, del día 1 al día 7 de febrero del 2026. En esta Serie del Caribe vamos a contar con 5 equipos. Los equipos van a ser República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, México A y México B. Vamos a tener por primera vez 2 equipos mexicanos representados en la Serie del Caribe. Estos equipos van a ser el equipo campeón y subcampeón de esta temporada que terminará los últimos días de enero del 2026. Esos 2 finalistas serán los que tengan el derecho de representar a nuestro país en la Serie del Caribe. Vamos a jugar en el mismo sistema que se jugó en Mexicali, round robin, todos contra todos, semifinales y final. Los boletos estarán disponibles a la venta los próximos días a través de la plataforma de boleto móvil donde están los Charros de Jalisco, muy probablemente a partir de mediados de la siguiente semana. Confiamos que, como siempre, en México estas Series del Caribe son un gran éxito, aún con el poco tiempo para que todos nos organicemos. Pero confíen en que tanto el personal de la Liga Mexicana del Pacífico como de Charros y de los demás equipos vamos a hacer una gran fiesta para todos los que amamos el béisbol y las Series del Caribe. Guadalajara, Zapopan y Jalisco los espera a todos aquí.
Bueno, pues ahí está, anunciando la fiestota que se armará en el Parque Charro Del primero al 6 de febrero, la serie del Caribe de Béisbol daba detalles completos el propio presidente del equipo de los Charros de Jalisco, Luis Alberto González. Charros de Jalisco, por cierto, ya está mejorando en la Liga del Pacífico. Mire usted, el día de ayer se llevó una nueva victoria y lleva 4 seguiditas ganando en casa. ¿Por qué está de local otra vez? Porque recuerde que ahorita hay un problemón con el equipo de Estados Unidos, que es el único que se inscribió por acá, el de Tucson. No puede todavía jugar allá en la Unión Americana por el tema del visado de trabajo. Ahorita no es tan sencillo que le den la visa a los muchachos, a los peloteros de béisbol. Algunos son mexicanos, otros son de allá, pero no pueden completar el plantel, el roster. Y por ese motivo, bueno, pues Charros está jugando serie de visitante de manera administrativa, pero sabemos que está jugando con su afición prácticamente en casa como local, ¿no? Y lo que quiero pensar es que parte de la taquilla también va al equipo de Tucson. Y nada más paga, como quien dice, la renta para los partidos. Eso es lo que creo también se está efectuando en este momento. Y los Charros, precisamente el día de ayer, arrancando la serie, le pegaron 17 carreras por 10 al Tucson Baseball Team, así se llama, Tucson Baseball Team, el día de ayer en el Parque Panamericano, en el Estadio Panamericano, para tomar la ventaja de 1-0 en la serie. De esta manera estamos checando cómo está el standing, el equipo de los Charros de Jalisco en la segunda vuelta, porque hay una general, de hecho. Una cosa es la primera vuelta, otra la segunda, y luego viene la general, que es la que dará los boletos para clasificar a la postemporada. Charros es cuarto en el standing en este momento, en la segunda vuelta, con 13 ganados, 9 perdidos. Y está abajo de Tomateros, que tiene 14-8, al igual que Naranjeros de Hermosillo, y 13-9, el equipo de los Jaguares de Nayarit. Así las cosas en el rey de los deportes, el béisbol. En el fútbol americano de la NFL, en este momento hay actividad. Estamos observando que se está llevando a cabo un partido. Y muy bueno el juego, por cierto. Van ganando las Águilas de Filadelfia 14-10 a los Commanders de Washington. Si gana el equipo de Filadelfia, llegará a 10 triunfos por 5 derrotas. En cambio, Commanders tiene saldo de 4-10. 10 perdidos en este momento el conjunto de los Commanders de Washington, que no era otra cosa más que los Pieles Rojas, ¿se acuerdan? Eran los Pieles Rojas de Washington, pero por aquel problema con el presidente anterior, que pues no quiso ya que siguieran algunos nombres, entre ellos el de los Pieles Rojas, pues andan todavía peleando los Bravos de Atlanta, que tampoco quieren que se llamen Bravos. Ni los, ¿quién? Los Indios de Cleveland tampoco, ¿verdad? Entonces, así la situación en lo que respecta a estos deportes. Y recordarle, por otro lado, que ya Checo Pérez, entrando el año, va a poder ahora sí entrenar en su coche de Cadillac. Hasta este momento todavía no puede subirse al cochecito hasta que termine el año por reglamento. Como es una escudería nueva, todavía no puede hasta que arranque el año 2026, que ya es en una semana y unos días, ¿verdad? Pero así la situación en torno a Checo Pérez, que ayer se inscriben todos los 22 pilotos, las 11 escuderías, y Checo apareció nuevamente con el número 11, que tanto le ha gustado a él y a la afición. Yo creo que la afición se acostumbró. Checo Pérez con el 11 en Red Bull, que es donde mejor le ha ido. Y en esta ocasión, bueno, repetirá con el número, pero ahora con un coche hermoso seguramente por parte de Cadillac en la Fórmula 1. ¿Cuándo arranca la temporada en la Fórmula 1? Bueno, estará iniciando el mes de marzo con el Gran Premio de Australia. Sabemos de que, por lo general, pues ya tiene muchísimos años que la primera fecha es allá, precisamente, es en el tema de Australia, la primera fecha, la primera parada, por llamarlo también de esa manera, y esperar nada más entonces que se confirme cómo va a quedar todo el tema del reglamento, que hay muchos aspectos muy importantes a seguir. No es tan sencillo, y seguramente, porque así lo dijeron ellos, la prioridad, el espectáculo. Yo espero eso, que haya mucho espectáculo, sin duda alguna, en las competencias que se avecinan de la Fórmula 1. Eso quiero pensar. Pero bueno, entonces quedamos que serían 22 pilotos, 11 escuderías, algo inédito, algo diferente, algo novedoso en la Fórmula 1. Y en cuanto al compañero de Checo, que es Valtteri Bottas, va a traer el número 77 en su auto. y McLaren deja a un lado el 4 para portar el 1 como el actual campeón del Mundial de Pilotos, y Verstappen cambia, llegó a tener el 33, hoy tiene el 3 nada más, llegó a tener también el 1 porque fue campeón, pero tiene su auto ya colocado el número 3 en este momento, el propio piloto tapatío, del cual se esperan pues buenas cuentas, ¿no? Pero no hay que olvidar que, si bien ya sabe lo que es ser subcampeón mundial en la Fórmula 1, pues tiene nuevos mecánicos, tiene nueva escudería, tiene nuevo compañero, y él dijo, si sumo puntos, ya la hicimos. Entonces no hay que esperar podios ahorita. Pero bueno, Checo Pérez es Checo Pérez y nos puede sorprender, ojalá que lo haga para bien y que pueda subirse al podio el propio piloto jalisciense, que ya está pasando algunos días aquí en Guadalajara y después volará nuevamente para reportar, para incorporarse a esa bonita experiencia de estar ahora en una nueva escudería como lo es, en este caso, la de Cadillac. Bueno, dejamos el béisbol de lado. Le mencionaba usted que hay fútbol americano en este momento, hay actividad, se está jugando un partido el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy agendado uno? Bueno, porque recuerde que hay mucha gente que ya se va de vacaciones desde este fin de semana y les pusieron el de las Águilas de Filadelfia, que está ganándole 21-10 a los Commanders de Washington. Ya lo mencionábamos cómo están las cosas, pero a lo que voy es posiciones. ¿Dónde están las Águilas de Filadelfia? Y si pueden otra vez ser protagonistas. Águilas tiene que unos 3 años que está, la verdad, metiéndose ahí de lleno en los primeros lugares y hasta ya ganó un Super Bowl. Bueno, tenemos que en este momento el mejor equipo en toda la temporada es ni más ni menos que el de los, por un lado, Halcones Marinos de Seattle, con 12-3 su récord, 12 ganados y 3 perdidos. Y por otro, Broncos de Denver, 12 ganados, 2 perdidos, 12-2, 12-3, así de fácil. Y por ahí andan los Patriotas, que están viviendo una campaña de ensueño. Y todo lo contrario, los Jefes de Kansas City ya eliminados. Eliminados en el oeste de la conferencia americana. Sí, aunque usted no lo crea, se lesiona a Patrick Mahomes y bueno, ya no pudo revivir el equipo de los Chiefs, de los Acereros, Jefes de Kansas City, en lo que respecta al fútbol americano de la NFL. Entonces, el día de hoy quedamos que hay partidito. El día de hoy hay partidito, ya está en el último cuarto en este momento. Así las cosas. Bueno, y mencionarle también que ya nos vamos a olvidar un poquito del tema de los deportes para irnos a hablar ya entrando al fútbol. Porque mire usted, el día de ayer ya se estrenó lo que fue el edificio o las instalaciones del voluntariado de FIFA para el Mundial 2026. Un edificio bonito, está ubicado en un centro comercial ahí por López Mateos. Estará recibiendo a miles de personas que estarán trabajando por bien de la ciudad en su sede mundialista. Y por lo pronto lo que sabemos es que ya hay algunos que les dijeron, ya estás aprobado, vente para acá. Otros que están todavía en veremos. Y ya hay capacitación precisamente para estos muchachos, estos jóvenes que estarán tratando de ayudar en todo lo que se pueda en el mundial. Los voluntarios van a apoyar en logística, en estadios, sedes de entrenamiento, aeropuerto, fanfest, atención al turismo, lógicamente a las delegaciones. De ello habla Montserrat Hidalgo, Host City Manager de Guadalajara. La escuchamos hablar precisamente sobre lo que representa ya el que el día de ayer se haya puesto en marcha el tema de este voluntariado, ya instalaciones y demás. ¿Qué es lo que representa? Aquí la escuchamos a la propia Montserrat Hidalgo.
Hoy es un día profundamente especial para Guadalajara y para el camino que estamos construyendo como mundial. La inauguración de este centro de voluntarios no solamente es la apertura de un espacio físico, realmente es el inicio de una comunidad, de una red que estamos haciendo desde hace ya algunos meses y que ahorita les voy a platicar un poco acerca de ello. Quiero empezar diciendo precisamente gracias. Gracias a quienes creyeron desde el inicio que el voluntariado no es un complemento del evento, sino que es de los pilares más importantes de él. Porque el mundial no solamente se vive desde la cancha, Se vive desde las calles, desde la orientación que va a recibir un visitante, desde la ayuda oportuna que necesitamos y desde la hospitalidad que va a dejar huella en Guadalajara. Hoy podemos decir con mucho orgullo que estamos construyendo el programa de voluntarios más grande de la historia en las 16 ciudades sedes. Hemos roto cualquier tipo de récord de aplicaciones. Tenemos más de 1,000,000 de aplicaciones en todas estas 16 ciudades sedes, lo que habla precisamente del compromiso que existe con la sociedad hacia los megaeventos deportivos y, por supuesto, hacia la propia responsabilidad social de sus ciudades. Hasta el día de hoy en Guadalajara se han realizado más de 3,500 team tryouts, que básicamente es algo de la experiencia que pudimos tener ahorita. Entras al establecimiento, te reciben con muchísimo cariño, comienzas a conocer a los compañeros que también tienen las mismas inquietudes que tú, que también quieres ser voluntarios dentro de este mundial. Pasas por un pequeño museo, haces un recorrido. En esta sala en donde estamos vemos algunos videos informativos y además, pues, básicamente es un preámbulo para todas las dudas y para quitarnos todo ese nerviosismo para seguir a la siguiente parte, que es donde se hacen las entrevistas y saber, pues, cuáles son los roles que debería, en el futuro de ofrecérsele a cada uno de los participantes. Algo que nos llena de orgullo es la diversidad de nuestro voluntariado. Tenemos candidatas y candidatos por regla a partir de los 18 años, pero de ahí básicamente tenemos de todas las edades, tenemos adultos mayores que nos acompañan todos los días haciendo sus team tryouts. Hay un fenómeno interesante en el tema del voluntariado, que es que siempre se habla de las juventudes, ¿no? Y las juventudes voluntarias. Y sí, tiene una razón de ser, porque al principio, cuando tienes a partir de 18 años y probablemente no tienes, no estudias y no trabajas o no tienes todo el día ocupado, pues es cuando más tienes tiempo de poder hacer voluntariado. Después, en la edad laboral, es cuando estamos un poquito más ocupados y tenemos otro tipo de temas en que ocupar nuestro tiempo. Pero después de eso, cuando las personas comienzan a jubilarse, tenemos aquí en Guadalajara ese fenómeno de esas personas adultas mayores que están aquí apoyándonos para Guadalajara. Sabemos que más de 4,000 voluntarias y voluntarios estarán distribuidos en puntos claves en Guadalajara. Ese es el número que estamos buscando actualmente, y en la zona metropolitana en general. En el estadio, en las vialidades, en los hoteles, en el FIFA Fan Festival, que es importantísimo para nosotros. Por eso decimos que el voluntariado es parte fundamental del legado social del Mundial. No se trata solamente de un evento de junio y julio, y cuando hablamos de legado no solamente hablamos de legado de infraestructura, sino del legado social que estamos dejando, y uno de los elementos fundamentales es dejarlo a través del voluntariado. Gracias al gobierno del estado de Jalisco, al gobierno de Guadalajara, al gobierno de Zapopan por su respaldo, coordinación y compromiso permanente para que este proyecto se pueda dar con esa visión y responsabilidad que necesitamos. Gracias también por acompañarnos a todos los que nos acompañan el día de hoy a la construcción de una experiencia y de una ciudad que Guadalajara merece. Un reconocimiento especial para los secretarios técnicos de las mesas que los tenemos aquí. Tenemos 13 mesas de trabajo que día a día están trabajando por el Mundial. Gracias al equipo de trabajo también, al comité local, y sobre todo un agradecimiento especial a la dirección de voluntariado y al equipo administrativo que hizo esto posible, tanto aliados externos como internos. Hoy, al abrir las puertas, reafirmamos un compromiso, que el Mundial 2026 en Guadalajara será recordado no solo por los partidos, sino por su gente, porque Guadalajara no solo es una sede que será anfitriona, y como bien decimos en Guadalajara, somos la sede más mexicana. Muchas gracias.
¿Qué tal, La ciudad más mexicana, y dígame que no, ¿sí o no, mi estimado Robert? Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a ir con algunos mensajitos, agradeciendo desde luego a todas las personas que se están comunicando. Jacqueline Herrera, qué acción de la NFL, ya lo platicábamos, Jackie, en este momento les mando un gran abrazo, feliz Navidad, y los sigo escuchando. Gracias, Jacqueline Herrera Vázquez, te mando un abrazote. Antonio González, yo creo que los Charros van a llegar a la final de la Liga del Pacífico, yo creo que sí van a remontar. Saludos para todos. No, apenas está por finalizar la temporada, y en este momento Charros está en posición de calificar. Y si llega a la final, pues asegura además el estar presentes en la Serie del Caribe. Digo, Charros va a ir por el título, ¿verdad? Pero si pierde la final, de todos modos va a estar en la Serie del Caribe de béisbol. ¿Quién más por aquí? Dice Arturo Alonso. Saludos, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas de mis Cafés de Cleveland? Bueno, ya lo mencionábamos, el equipo de los Cafés de Cleveland, que en este momento... estaba checando dónde se encuentra ubicado el equipo. Está en la zona norte y tiene 3 ganados y 11 perdidos. Imagínate la temporada que estaban viviendo tus Cafés de Cleveland. Saludotes, mi estimado Arturo. También el saludo a José Márquez. Saludos, señor José Márquez, desde Paramount, California. También saludos por aquí para José Luis Nuño. Dice, saludos Martín, el partido Monterrey UDG son 300 por un partido o por los cuatro partidos, no, pues por los dos. Ah, no, hay una serie de cuatro, tiene razón. Sí, es por los cuatro. Métete ya a la página oficial. Ahí está toda la actividad en torno a eso, ¿verdad? Dice Genaro Romo Vital, muy emotivo por la Serie del Caribe. Sí, mi estimado Genaro, qué bueno que se va a armar acá la Serie del Caribe, ¿no? Que generalmente es un muy buen nivel de pelota, muy buen nivel de béisbol que tendremos por acá. Bueno, pausa. Usted me indica, señor Chicote, ya llegó el Chicote. Pausa comercial. Regresamos enseguida a Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva y vámonos de inmediato con lo siguiente.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Y saludamos a Johnny con mucho gusto, mi estimado amigo, ¿cómo andamos?
Hola, buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y todo lo que pasó este día sábado. Y es que el día de hoy en la Premier League, Newcastle y Chelsea empatan a 2 goles. El Newcastle lo ganaba 2-0. El Chelsea se lo termina empatando. El Manchester City derrota 3-0 al conjunto del West Ham. El conjunto del Bournemouth empata a 1 gol con el conjunto del Burnley, en donde el mexicano Araujo ni siquiera salió convocado para el partido. Liverpool derrota 2-1 al conjunto del Tottenham, y el Arsenal con la mínima le gana 1-0 al conjunto del Everton. Superliga de Dinamarca, el Fenerbahce le gana 3-0 al conjunto de Jetspur, en donde el mexicano Edson Álvarez ni siquiera fue convocado, no tuvo participación. 32avos de final de la Copa de Francia, Paris Saint-Germain gana 4-0. Juventus derrota 2-1 al conjunto de la Roma. En lo que viene siendo la Liga Española, se dio el debut de Ricardo de Almada, en donde el Real Oviedo y el Celta de Vigo empatan a 0 goles. Y lo que llamó realmente hoy la atención no es tanto el triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla 2-0, porque se veía venir, fue como cerró el año el conjunto merengue, y es que Mbappé cerró el año con 59 anotaciones, hoy por la vía de penal metió el gol, y lo curioso fue que se salió de su estilo, normalmente como lo hace, como festeja, y hoy lo hizo al estilo Cristiano Ronaldo, y es que lo hizo este estilo, mi estimado Martín, porque hoy igualó el récord como jugador con más anotaciones en el Real Madrid en un año, no en el año futbolístico, en un año prácticamente, de enero a diciembre, y es que en este año lleva año y medio Mbappé con el conjunto del Real Madrid, los primeros 4 meses no le fue tan bien, pero de enero al día de hoy, que hoy se cierra la temporada invernal allá en España, como líder el conjunto del Barcelona, pase lo que pase mañana contra el Villarreal, el conjunto del Real Madrid, Mbappé hizo su gol número 59, empata a Cristiano Ronaldo como máximos anotadores en el año con el conjunto merengue, lo pudo haber arrebasado, todo mundo después de la pena máxima esperaba un gol más para hacerse líder, quedar en la historia, si así va a quedar en la historia junto con Cristiano Ronaldo. Pues si lo hubiera hecho, quedaba más. Ya por ahí publicó una foto en redes sociales en donde le agradecía a Cristiano Ronaldo ser parte de la historia, de lo poquito que Cristiano Ronaldo lo fue. pero por lo pronto hoy el conjunto del Real Madrid le gana al conjunto de Matías Almeida 2-0 y la nota se dio, sí, la nota se dio con el gol número 59 en el año de Mbappé, igualando o compartiendo este récord con CR7 con Cristiano Ronaldo.
Y digo, el festejo y demás a manera de homenaje, por eso CR7 agradece. ¿Servirá de algo tener a Mbappé en sus filas, aunque Real Madrid no carbure de pronto en la media cancha y en la defensa, Johnny?
Claro que sí, amigo, claro que sí, te lo digo porque muchas veces el Real Madrid ha estado jugando a individualidades, muchos partidos los ha sacado individualidades. Yo te platico el día de hoy era un partido muy, muy, pero muy cerradito, y por medio de la vía penal Mbappé pudo meter el gol, pero realmente así ha estado el Madrid, no carbura con juego en conjunto, no lo hace de la misma manera como lo podría hacer el conjunto de Barcelona, pero en el momento indicado pues aparecen este tipo de figuras, Vinicius Junior, aparece Rodrigo, aparece Bellingham, como lo hizo hoy para liquidar el partido, aparece Mbappé vía penal, individualidades, y es lo que tiene ahí al conjunto del Real Madrid, ahí lo tiene poco a poquito, veremos qué pasa el día de mañana en el cierre del torneo del conjunto de Barcelona, que hay que recordar que este partido se tenía programado en Miami, por X o Z razón, después de tantas protestas, tantas críticas, se jugará ya en Villarreal, ya cerrando así la liga española, este torneo invernal, pero pudieran ser 4 puntos, pudieran ser 2 puntos, o si pierde el Barcelona, se pudieran ir a 1 punto en el cierre del torneo. Recordar que ellos regresan, juegan el 4 de enero aproximadamente, y de ahí rapidito se van a Arabia Saudita porque juegan la Supercopa de España. Barcelona jugará con el Athletic de Bilbao y el conjunto del Real Madrid iría por la revancha, semifinal de la Supercopa contra el conjunto del Atlético de Madrid.
Es correcto, mi estimado Johnny. ¿Algo más, amigo?
Nada más. Para el día de mañana cerramos la liga. Así decirte que en muchas ligas ya prácticamente no va a haber actividades. Prácticamente en donde será en Inglaterra. Con la novedad de que después de muchos años, mi estimado Martín, después de muchos años, el famosísimo partido del Bots del día después de Navidad, pues no se va a llevar a cabo el día 26, no va a haber partido, se jugarán hasta el día 27, la liga decidió eso, surgió muchas críticas porque por años ya estaban acostumbrados que sí, después claro. Del día de Navidad se jugaba, hoy no será así, hoy por primera vez después de muchos años hasta el día 27 tendremos partido, ahorita te doy el dato, quién jugará ese día. Mira, el día 25 era cuando se jugaba el partido, día 25, el día de Navidad. Hoy no, hoy se quita la tradición y hasta el día 26 arranca la jornada con el Manchester United contra el conjunto del Newcastle. Lamentablemente había partidos que se jugaban el 24, el 25, hoy se decidió quitar la tradición, pero en cuestión de actividades que hay para mañana, Atlético de Madrid jugará contra el Girona, Barcelona contra el Villarreal, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez contra el Fortuna Sittard, Manchester United contra el Aston Villa, buen partido de fútbol, el conjunto del Anderlecht jugará contra el Royal, el equipo del mexicano también allá en Bélgica, el AC de Atenas también tendrá actividad, Torbelín Pineda, el Génova de Johan Vázquez, importante sumar contra el Atalanta, luce complicado, pero hay que sumar por el tema de la porcentual. Prácticamente mañana pues se cierran muchas ligas, a excepción, lo vuelvo a repetir, a excepción de la liga de Inglaterra, y también mencionarte que hoy por la mañana, ayer, ya se dio la fotografía oficial, no le sirvió, mi estimado Martín, de mucho a Santi Jiménez el tratamiento, el mes no le sirvió mucho de rehabilitación, y lamentablemente ayer fue operado de su tobillo, se espera que entre mes y medio estará fuera. Hay una ventaja, ¿cuál va a ser la ventaja? Que va a tener por lo menos 3 meses de prueba con el Milan, se va a salvar de que lo vendan en este mercado, seguramente ningún equipo lo va a agarrar, pero mal las noticias para Santi Jiménez, esperemos que rapidito recupere su nivel de cara a la Copa del Mundo, porque estará sin actividad cerca de 3 meses, el mes y medio que se hizo el tratamiento, más el mes y medio que va a durar en la recuperación del tobillo derecho.
Sí, oye, Johnny, en cuanto al Boxing Day, yo estaba checando, a reserva de que tú también me lo confirmes, más bien el tema es, siempre se juega el 26, y creo que ahora nada más es un partido agendado. ¿Por qué? Por temas de transmisión de televisión, que firmaron un contrato que tienen que hacer, creo, 30 fines de semana con fútbol, y por ello tienen que adaptarse a la exigencia de la televisora. Por eso nada más hay un partido agendado para el 26, y los demás ya en fin de semana, Johnny.
Sí, efectivamente, mi estimado Martín, me la ganaste. Efectivamente, lo corrijo. Normalmente había 4, acuérdate que había juegos desde las 6 de la mañana, 8, efectivamente, y el único partido que se jugará el 26 será el Manchester United contra el conjunto del Newcastle. La tradición se va a romper por ese tema que mencionas, por el tema televisivo de los fines de semana, tema de televisión, vale más la televisión que la tradición. Pero bueno, tan siquiera vamos a tener un partido ese día, porque también estaba checando, la Serie A no para, ¿eh? La Serie A no para, te doy los datos de la Serie A. La Serie A, hay que checar el dato si ya se había jugado. Juegan el día de mañana y después la Liga sigue el día 27, día 28 de diciembre. Algo que me sorprende, ¿por qué? Porque normalmente paraba, la Bundesliga regresa hasta el 9 de enero. Te doy el dato de la Liga de Grecia con los mexicanos. La Liga de Grecia regresa hasta el 3 de enero después de este fin de semana. La Liga Española va a regresar el 3-4 de enero. Así que esta es la actividad. La mayoría de las ligas paran, a excepción de la Serie A y la Premier League, que ellos pues pasarán Navidad allí en sus casas, pero no podrán irse de vacaciones porque ellos siguen teniendo participación.
Perfecto. Mi estimado Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Que estés muy bien. Jonathan Bravo con la información de lo internacional. Pausa comercial. Regresamos a la parte final de Jornada Deportiva aquí en Radio Metrópolis. Bien, regresamos. Hay muchísima información todavía. No vamos a alcanzar. Nos quedan 11 minutos. Si el Chicote no quiere comprar 2 horas más aquí en Radio Metrópoli, pues ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero bueno, lo más fresquecito esta tarde, Chivas, a través de un comunicado, o este mediodía más bien, anuncia la salida ya definitiva de Zac Brizuela. No sabemos si él va a continuar su carrera en otro equipo o simplemente se va a retirar del fútbol. De inmediato, Chivas anuncia el comunicado. Sale en buenos términos Zac Brizuela. Un jugador que quizá después va a regresar con algún puesto en Chivas, ¿eh? De mí se acuerda. Zac Brizuela llegó por ahí en diciembre de 2014. Y mire usted cuánto duró con el equipo del Guadalajara. Escuchemos parte de su mensaje que dio en redes sociales.
Pues solo tengo palabras de agradecimiento. La afición siempre, desde que llegué, me recibió de muy buena manera. Confiaron en mi persona, en mi nivel futbolístico. Sé que son una afición muy exigente. Y eso se los agradezco porque como jugadores nos ayuda a crecer, a exigirnos y sobre todo a responderles de la mejor manera. Palabras de agradecimiento para los directivos que en su momento hicieron posible mi llegada, Jorge Vergara en paz descanse, que también confió en mis cualidades, su hijo Amaury, que también hasta la fecha sigue confiando en mí como futbolista, como persona, agradecerle todo su apoyo, cuerpos técnicos, todos los planteles con los que me tocó coincidir, agradecerles por todo su apoyo. Es algo que he aprendido en esta institución, a luchar, a confiar y saber que como mexicanos tenemos ese potencial. Simplemente es confiar en nuestras capacidades y saber que tenemos todas las herramientas para conquistar lo que queramos. Es tener la mente muy bien trabajada, simplemente agradecer todo esto porque Chivas pues fue mi casa y siento que es mi casa. No dejaré de seguir este equipo porque obviamente ha sido la etapa más importante en mi carrera y pertenecer 11 años pues me convierte en un Chiva hermano más, así que os estaré alentando desde donde esté y agradecerles de nuevo por todo lo que siento, todo lo que viví y pues todo el agradecimiento que tengo por estos 11 años.
Ahí parte de lo que dijo Zac Brizuela. Pero de Chiva nos vamos a Tigres. ¿Qué cree? Pues también se va Javier Aquino, Pero aquí la cosa cambia. Escuchemos parte de lo que dijo el futbolista Javier Aquino.
Vamos a esperar a que se conecte un poquito más de gente. O sea, en todo sentido para nosotros, que fue un final, una final inesperada, que nosotros fuimos a buscar el título y no se contó. Del club, como parte mía, creo que lo más correcto es que la información venga de mi parte, que sea una información que lo diga yo como tal. Estoy muy muy agradecido con Club Tigres, en verdad que los quiero mucho y siempre desde que llegué me han hecho sentir como en casa, me han hecho ser parte de su familia, me siento parte de su familia, me siento parte del partido que me ha hecho sentir amado dentro de la institución. Estoy súper, súper agradecido por todo lo que han hecho por mí. Me han hecho, tanto como persona como jugador, llegar a niveles impensados. En verdad, no les voy a mentir. Estoy bastante triste, es una situación muy, muy compleja para mí. Ha sido un día muy duro, honestamente. No por irme del club, ni por terminar un ciclo, simplemente por las formas en las que se dieron todas las situaciones. Creo que fui un jugador que siempre luchó mucho por la historia de ese club, por haber puesto al club donde se merecía. Cuando me trajeron en 2015 siempre tuve un objetivo en mente.
Bien, es parte de lo que dijo Javier Aquino, que prácticamente estaba llorando. Usted lo escuchó llorando en la transmisión en vivo de sus redes sociales, porque simplemente le dicen, te vas. Viene renovación del plantel y Javier Aquino se va del equipo de los Tigres. Dicen, no estoy triste porque me voy, sino por las formas, ¿verdad? Pues imagínese, si es base con un futbolista que tuvo que cinco o seis títulos de liga, aproximadamente, cinco creo, pues imagínese que no harán con otros, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas en el fútbol mexicano de la primera división. Y aún hay más, porque hay que hablar también, si hablábamos de Chivas, de Tigres, ¿qué les parece Cruz Azul con el que podría ser el fichaje de la temporada? Por lo pronto ya lo es, falta ver si alguien más trae un español, un holandés, ya ve que se las gastan, un francés, no sé. Bueno, pues, aunque falta que se haga oficial nada más ya, el colombiano Miguel Borja llega al equipo de Cruz Azul, llegaron ya a un acuerdo, y el conjunto de la máquina le está ganando el jugador a Boca Juniors, se lo gana a Monterrey, pagando una buena lana, un buen dinerito de por medio. Este futbolista colombiano ya ganó Copa Libertadores, sabe lo que es triunfar en Brasil, también en Argentina con el River, y bueno, pues se convertirá en breve, de manera oficial, en refuerzo del Cruz Azul. Aparentemente, ¿sabe cuánto va a ganar este muchacho? $3 millones. Será el contrato por un año nada más, pero con una cláusula que en automático se podría transformar en 2 años de acuerdo con el equipo de Cruz Azul. Entonces, $3 millones va a ganar este colombiano. Seguramente que será atractivo ver ya el ataque de Cruz Azul con este muchacho, si es que funciona. A donde va hace goles, eso es un hecho. Hizo goles en Brasil, bueno, en Colombia también, pues, pero en Brasil hizo goles en Argentina. Entonces es garantía de gol, por eso cuesta lo que cuesta este futbolista que llegará al conjunto de la máquina cementera. Y mencionar también lo que está ocurriendo con el equipo de los rojinegros del Atlas, que siguen trabajando ellos allá en territorio de la Riviera Maya, allá en Cancún. Atlas tratando de salir... me parece, no sé qué vaya, de esa mala racha que han tenido en los últimos torneos, donde han quedado en los últimos lugares, y por ello, bueno, pues quieren clasificar y quieren ya crecer nuevamente. Escuchemos lo que dijo Ponchito González.
Bien contento de estar otra vez aquí, de empezar con el pie derecho, de hacer las cosas bien, de esforzarnos en el tema físico para llegar a punto a la primera jornada. Ahora, durante las vacaciones, tuve mi proceso de recuperación y empezar de lleno ya ahora en la pretemporada. Como le dije, acoplarnos rápido al tema físico, aprovecharlo, trabajarlo, para que lo hagamos notar en durante la temporada. Yo creo que para mí, para todo el equipo, es importantísimo. Todos los jugadores que somos profesionales y que jugamos a este nivel sabemos de la importancia de la pretemporada si queremos mantener un buen nivel y sobre todo competir a nivel físico durante toda la temporada. El poder trabajar no estando en competencia te ayuda el poder trabajar más el tema físico y que eso se haga notar. En lo colectivo, yo creo que el tema de la unión, el equipo siempre estuvo junto, más allá de que a veces los resultados no se daban.
Pues ahí el caso de Ponchito González, futbolista del Atlas, hablando sobre lo que viene para los rojinegros y su pretemporada. Y cerramos con Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el equipo de universidad, segunda derrota en su segundo encuentro de pretemporada. Hoy 3-1 perdió de visita con León, y bueno, pues ni hablar, tendrá que mejorar mucho el equipo de la Universidad de Guadalajara, tendrá que buscar refuerzos además, se habla de que estarán buscando en Centroamérica algunos elementos que puedan llegar a reforzar al equipo de los Leones Negros. ¿Y sabe quién fue la figura del cuadro de León? Rogelio Funes Mori, que el torneo pasado se la pasó prácticamente fuera del protagonismo con el cuadro de León. Entonces, parece que ahora sí quiere vivir un nuevo torneo de calidad en México. Este paisano, recuerde que también ya es naturalizado. Bueno, y con esto prácticamente nos estamos despidiendo de Jornada Deportiva, no sin antes invitarlo para que mañana nos acompañe. 10 de la mañana, Corre por tu Salud, 12 del día, el tema de la Red Deportiva Notisistema, y 6 de la tarde también mañana en Jornada Deportiva. Por lo pronto, Luz Balvaneda, gracias por estar en los teléfonos con nosotros el día de hoy. Gerardo El Chicote Huerta en el control técnico, antes estuvo Roberto Álvarez. Soy Martín Navarro Vázquez. Gracias. Pásela bien.